esta cita terminó como en una isla desierta y ellos naufragando. Y el tipo le dijo como, ay, lo siento que nuestra cita haya salido tan mal, voy a buscar comida. Y ella le dice, tranquila, soy vegana, traje mi lonchera. Y era como que las personas veganas nunca pasan hambre porque siempre llevan comida consigo.
Es una realidad cuando tenéis una condición alimenticia, porque, por ejemplo, yo soy vegano, pero también soy celíaco. Entonces, como...
alérgico al gluten.
Como, sí, sí. Es doblemente asegurado. Si yo no llevo comida yo... muero no de hambre. Y la concepción que tiene la gente de lo que es no comer carne, a veces errada, es como, no, pero hay sopa, le saco la carne.
Okay. Entonces, es mucho más profundo que eso, claramente.
Sí, no, yo creo que es real. Cuando tenía una condición alimenticia, y hoy día la variedad vegana es mucho más grande, pero
antes
era dificilísimo.
¿Tú crees que eso ha pasado porque ahorita estaba quizás como un poco más de moda? ¿Crees que por eso es que ha agarrado como vuelo?
O sea, es que yo creo que es al revés, un poco que el mercado ¿sí? entendió que había una realidad como una aceptación del veganismo por okay. parte de la sociedad, porque es la población joven, hoy día lo pensáis, sí. O sea, en mi caso yo me hice vegano por un niño, entonces...
¿Por un niño?
Sí,
ya nos tienes historia. Que contar.
Bueno, yo tengo un hijastro, ajá. que él es vegetariano de nacimiento, o sea, él cuando tuvo una interacción con la carne, generó un rechazo desde la emocionalidad. Para él el pollo era su amigo, y cuando él comía pollo, wow. sufría, lo pasaba mal.
¿Tú me puedes decir si este niño había tenido contacto con un pollo vivo o cómo?
O sea, es que si tú analizáis la realidad de los niños, los monitos, sus caricaturas en parte son animales, como son animales sí. amistosos, son cercanos, entonces
wow. Wow. Sí, sí, sí.
para él era comerse un amigo, ¿cachai? Era sí. comerse a alguien, entonces tuvo que someterse a una realidad como al pediatra, oye, esto es normal, a ver, veamos su alimentación. Claro, llevaba una alimentación sana, uh-huh. entonces no le generaba ningún conflicto, okay. amamantaba, consumo de algunos lácteos, entonces había una buena alimentación para poder llevar su vegetarianismo. Uh-huh. Y a mí me despertó eso cuando lo conocí, pues como, wow, esto le hizo clic a un niño. Y ahí yo fue mi paso a ser vegetariano, fue como, ya, no puedo sentarme en la mesa con un niño que me vea comer un pedazo de carne sabiendo lo que va a sentir él. Entonces eso también despertó en mí otras sensibilidades, como, ¿qué wow, es lo que está sintiendo él que me llevó a pensar así?
Y qué hermoso igual lo que estás haciendo en este caso como el padre, esa, como padre, que es como muy, sé que esto te va a molestar, como que déjame yo, que tengo más herramientas que tú, buscar de solventar para que no pases por ese sufrimiento.
Ahí también tú veís que es una cosa de razonar súper básicamente, como para él esto es amistoso, me lo presentaste como algo amoroso, algo tierno, yo no me lo puedo comer. Para él era ser caníbal, ¿cachai? Entonces es un acto de amor, el veganismo es un acto de amor, yo desde ahí siempre lo defino.
Fíjate que tú empezaste diciendo que quizás empezaste con el
vegetarianismo.
Eso mismo, tú empezaste ahí, o sea que eso fue como tu manera de transicionar, tú transicionaste, te costó mucho esa transición, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia entre veganismo y vegetarianismo?
Ya, yo creo que eso es súper importante aclarar porque son dos veredas que suenan muy parecidas pero son muy distintos. Ser vegetariano es llevar un tipo de alimentación determinada. Ser vegano es una posición ética en okay. la que, consecuentemente, tú llevas una alimentación que es libre de carne, pero tiene un trasfondo de liberación animal, o sea, de uh-huh. en combatir el maltrato y la industria, la sobreexplotación animal y todo lo que esto genera. O sea, como que nos hagamos conscientes de que tomarnos un vaso de leche viene de una madre que quedó sin su cría, una cría que quedó sin su ternera, pero nosotros vemos un producto final. Entonces uh-huh. también hace que nos disociemos un poco de eso. Y yo creo que eso me ayudó mucho a transicionar, como bajar eso a esa realidad. Okay. Y llegó un
fue
minuto...
como el mindset que tuviste. Pero claro, bebé, o sea, me refiero también de que cuando tú haces, si tenías como una dieta donde tenías este consumo de animales y qué sé yo, tu cuerpo sufrió bastantes cambios o tuvo algún tipo de dificultad. Porque digamos que también la cantidad de proteínas es distinta a nivel de nutrientes y todo eso. O sea, como que se te hizo fácil esa transición, es mi pregunta.
Baby, pinea esa pregunta ahí. Tenemos 10 minutos hablando y la introducción.
Ya está bien.
Perdón.
Pinea esa pregunta entonces. Ya tendrás su respuesta después de esta hermosa introducción. Un fuerte y largo abrazo a todo aquel que nos esté acompañando en este nuevo episodio. Conmigo se encuentra mi más cercana amiga, al lado ley del podcast, a voz seductora. Estoy diciendo todo al revés, pero no importa.
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi querido amigo, ese con un tumbado esquisito. éxito y una tropicalidad que te enamora.
Leíste está rápido, esta introducción está súper loca, me encantó. Y así sin más preámbulos, damos inicio a ese podcast que te da la mano para que todos los lunes sean un poco más llevadero.
Cosmosea.
El vegetarianismo, cómo cambió mi cuerpo. Pucha, que yo sentí que mi cuerpo mejoró. Porque también, dentro de lo que es el veganismo, veganismo no es sinónimo de saludable, que es un error que también hay una percepción que existe en la sociedad. Ah, es vegano, come saludable. No, un vegano puede ser igual de poco saludable que una persona que come carne. Mi activismo en el veganismo es silencioso. O sea, yo basta que llegue a un lugar y diga soy vegano y todos hablan de veganismo, entonces yo no hago nada más. Todos empiezan cómo me suplemento, qué hago con esto. Y
es exactamente lo que te vamos a preguntar todo este programa.
Pero perfecto, porque vamos a poder aclarar que es una realidad transversal. O sea, una persona que come carne también necesita suplementación. O sea, sí. Yo le puedo tomar cualquier persona en la calle y preguntarle cuántas veces come pescado a la semana y me va a decir una vez al mes, amigo, tu omega 3 está en el suelo. Sí. O sea, yo que soy vegano, no como pescado, consumo omega 3, ¿cachai? Uh-huh. Pero de algas. Entonces, también hay que sacarse esa idea de que ser vegano es ser saludable, es lo ideal, es lo que uno debe hacer. Creo que también es un acto de responsabilidad con el mismo veganismo. O sea, yo estoy preocupado de proteger a otros seres, tengo que partir por mí para que alguien siga haciendo esa defensa, pero es difícil, porque uno ya no siendo vegano, no lo hace. Entonces llega un punto,
no entendí, ¿cómo uno siendo vegano?
Cuando yo no era vegano tampoco me preocupaba si estaba comiendo bien o estaba comiendo mal.
Ah, entiendo.
Entonces una realidad que va más allá de si eres vegano o no, y creo que el veganismo me ayudó a eso, a buscar más formas de alimentarme, a cómo hacía que las legumbres fueran una gran variedad. Descubrí 5 formas de hacer garbanzos que yo solo conocía una y no me gustaba, entonces claro, me abrió una puerta y eso me ayudó mucho.
Sé que lo hiciste como por amor, un acto de amor muy bonito, pero ¿tú sentiste algún como síntoma de abstinencia en los primeros días o te llegaba un olor? Bueno, yo tengo entendido que por ejemplo el queso es lo que más la gente extraña y los huevos, entonces ¿tú tuviste algo de eso?
O sea,
¿o tu motivación era más grande?
Es algo que va a pasar siempre. O sea, yo creo que ningún vegano que en no algún minuto consumió carne, te diga que eso no era rico, porque en efecto el sabor de la carne es rico, y como que era lo que les decía al comienzo, yo lo elevo más allá de eso, es como, ya, ese sabor es rico, pero ¿por qué no quiero ese sabor?
Okay.
Y eso me ayuda. O sea, a veces yo siento olores y es como, uy, que era rico eso, sí, yeah. Y después lo extrapolo como, ya.
Ya lo resignificaste,
entonces,
básicamente.
Entonces, claro, tiene una resignificación para mí que me ayuda, pero es súper tentador. O sea, sale un queso nuevo, a pesar de que sea un procesado que no debería comer, lo pruebo, porque son sabores que uno puede extrañar. Son sabores que estuvieron contigo siempre, que te determinaron. Yo, por ejemplo, era de las personas que en algún minuto dijo, no, es que yo no voy a poder ser vegano porque
es mucho,
extraño la mayonesa y el queso. Y hoy día soy vegano.
Entonces, sí, es que es denso. Fíjate algo que yo tengo aquí para compartir. La película que más me ha hecho llorar en la vida, casualmente toca este tema, y está en Netflix. Se llama, no sé cómo pronunciarlo, pero es como O-K-J-A, como Oka, Okja, sí, no sé. Esa película, Dios mío, o sea, mira, y casualmente cuando estaba viendo esa película, recuerdo que la vi, estaba solo en el departamento, la vi, lloré horrores, y te juro que terminó la película y yo estuve como media hora, 40 minutos más después de la película llorando. Imagínate, yo viendo la película estaba probando unos nuggets y después cuando terminé de ver, sí, es como un poco gracioso al mismo tiempo, pero te juro que no pude comer al momento.
O sea, que la gente, el mercado igual te ayuda a invisibilizar ese dolor. Por ejemplo, tú veías el pollo en un nugget, sí. Pero si yo te pusiera el pollo, tú no te lo comís, porque caché que hay una valoración, tú sentís que ya el pollo es tierno, es como hoy el animalito, sí. Pero la industria presenta la carne no en forma de carne, como una hamburguesa no es como salió, incluso el mismo trozo de carne a veces, tú lo veí y no dimensionáis lo que era. Entonces cuesta un poco esa disociación, o sea, no es tan difícil esa disociación como de que te impacte. Hay un documental que yo no lo he podido nunca ver entero.
Wow. Yo me
pero dicen que cualquier persona que lo ve va a pensar ser vegano porque te muestra la realidad de la industria.
O sea,
que es lo que no se ve.
Igual, baby, yo cuando vi esta película como que como que empecé a investigar al respecto, pero honestamente llegó un momento que me olvidé del tema básicamente, pero me lo planteé. Pero en ese plantearse vino exactamente lo mismo que tú dijiste. Era como que te planteas que yo toda mi vida he estado comiendo carne. En mi caso, yo desde que llegué a Chile, que ya voy para 6 años acá, no consumo mucha carne roja, pero por un tema de que ya no es que no la consumo, pero una vez, literalmente cada 2 años que pruebo carne roja, yo como que siempre me apoyo en el pollo y en pescado. Pero es eso, o sea, es como muy complejo tú toda tu vida comiendo carne. Esa transición como que me preocupa un poco.
O sea, ¿te preocupa como en el cambio nutricional?
Siento que tendría que tener una guía literalmente como para obviamente no entrar en esa abstinencia también y no como recaer o algo por el estilo, porque también si yo llegase a hacerlo algún día, que no lo descarto, sería también por el mismo activismo de querer ayudar.
Yo creo que ayuda mucho si lo que buscas es transicionar al veganismo, verlo más allá de tu alimentación, como entenderlo en toda tu esfera. O sea, yo por ejemplo voy a comprar una zapatilla y yo reviso mi zapatilla.
Claro.
Sí, sí.
Un cosmético lo investigo en internet, un champú lo mismo. Entonces tú vas entendiendo que es una posición que va más allá de tu alimentación y que va a conllevar una responsabilidad grande, porque es un discurso, es una postura, es algo que tú vas a defender. Hoy día estamos en una sociedad que hay mucha gente que lleva dietas plant-based, pero no es vegana. O sea, no consume ningún tipo de carne ni nada, pero no son personas veganas.
Y van y se compran su chaqueta de cuero,
pero no como carne, no como animales bacán. O sea, ayudas.
Eso era algo que yo precisamente iba a preguntar. Si eso realmente representa una ayuda. Ok, no sé cuál de todos mis productos son cruelty free, pero mi forma de alimentarme no incluye animales. Por ejemplo, ¿eso realmente ayuda como al activismo, a la causa, o es un doble estándar? Es como, ok, no como carne ni productos animales, pero zapatos de cuero, cinturón de cuero, chaqueta de cuero, mochila de cuero, por ejemplo.
Por mí, que no lo hagan, pero por mi parte siento que es un avance que te va a llevar a cuestionarte más. Uh-huh. Era lo que te decía, yo era de los que decía no voy a ser nunca vegano, nunca voy a poder ser vegano, y hoy aquí estoy. Hoy día estamos en un podcast hablando de veganismo.
Sí, sí.
Hoy día grandes marcas de la industria, aunque por ejemplo yo nunca he comido ninguna opción vegana en Burger King, McDonald's ni eso, por una postura. O sea, yo no voy a ir a si al lado vaya a estar vendiendo la misma hamburguesa, pero incluso ellos tuvieron que adaptarse. O sea, como ya es una realidad. Creo que todo es un paso, todo te va a llevar a cuestionarte otra cosa y te va abriendo ventanas. Sí, como cuando estáis siendo vegetariano, va a llegar un punto en que te dais cuenta que estáis preparando comidas tan ricas que te estáis deshaciendo de ciertas cosas, ciertos ingredientes, y que, sí puedo vivir con esto. Pero como te digo, es responsabilidad llevar un veganismo sano. Yo creo que también no es perfecto, los veganos perfectos no existen y nos podemos equivocar. A mí me ha pasado que de repente, no sé, me estaba acostumbrado a comprar un producto que era apto para vegano y después veo en una página que, oye, cambiaron la receta, ahora le ponen suero de leche. Yo no dejé de ser vegano por comerme esa galletita.
Okay.
Fue un acto inconsciente, ¿cachai? Pero no existe el veganismo perfecto y creo que todo suma porque te puede llevar a ese camino.
Claro.
O sea, hoy día ya la ciencia está diciendo que el veganismo es un camino. Entonces, más allá de la postura como ética en contra del maltrato animal, es una cosa medioambiental. Entonces,
sí. O sea, igual con esto entonces en la mesa, o sea, ¿tú consideras que absolutamente todo el mundo, sin importar qué, puede ser vegano?
O sea, científicamente. La Organización Mundial de la Salud
me encanta que diga científicamente.
Reconoce que una alimentación vegana es apta en todas las etapas de la vida, incluyendo el embarazo. Siempre con resguardo, que esto lo tiene que tener una persona vegana o no vegana, con el resguardo médico correspondiente, controlarse anualmente, saber tus índices de vitaminas, pero eso lo tiene que hacer cualquier persona.
Sí, individual, profundo, y también da un fuerte mensaje igual que te mantienes como en ese chequeo, pues pregúntame cuándo fue la última vez que yo me chequeé, yo no sé nada de eso.
Eso es un acto de amor también,
sí.
Que se sepa.
Bueno, no, y es difícil, odio, o sea, el tiempo a veces no te da, yo también soy irresponsable a veces en eso.
Yo soy un poco distinta porque yo tuve un Pokémon en la cabeza, entonces después de un diagnóstico muy difícil, yo religiosamente una vez al año, me importa un bledo lo que digan los demás, yo tengo que ir al médico, yo soy mi prioridad. A veces a la gente hasta que no tiene como un despertar.
Tenéis que hacer un clic para todo, yo creo. Cuando ha sido un clic. O sea, a mí me hizo el clic una situación para llevarme al veganismo y yo creo que a todos les puede pasar. Por eso te digo, empezar por algo te va a hacer cuestionar.
Ah. Remy, una pregunta. Hablaste de McDonald's precisamente y yo quiero que tú, que igual eres celíaco, nos hables sobre la contaminación cruzada.
Un tema que cuesta entenderlo.
No,
cuesta.
Y de hecho, yo es primera vez que lo escuchas. Ay, marico, yo súper Patricia Fernández aquí, Marce, yo no sé qué es eso.
No,
Marce.
Ya yo les voy a contar por qué sé, pero yo quiero que Remy primero nos cuente.
Sí,
qué es,
exacto, porque yo estoy aquí súper ignorante.
Ya, la contaminación cruzada es que el alimento animal o no animal tiene contacto donde se prepara el animal. Entonces, oh, por ejemplo, fue muy bullado el tema de Burger King, que ocupaba las mismas parrillas para las dos hamburguesas, la plant-based y la otra. Entonces, amigo, soy vegano. Sí.
Claro.
Ahí tocamos otro punto. El vegano no debería estar ahí de partida, como desde esta visión ética, pero también hay derechos a comer ciertas cosas. Pero yo soy muy ojo con eso. O sea, depende.
Es que eres
celíaco,
entonces igual cualquier cosa que tenga gluten o trigo, te enfermas,
claro,
¿no? O sea,
claro, me resiente, me genera síntomas, entonces yo soy muy observador
doble
de
cuidadoso.
Eso, pero pasa mucho que tú observas, no sé, pues vaya a comprar papas fritas, y claro, tus papas fritas las hacen donde hacen el pollo frito, entonces sí, como entiendo. Ya el cruce de productos animales es muy común, creo que depende de cada uno ve cuánto le preocupa, cuánto le afecta, pero por lo general el vegano no compra en una tienda de pollos. Entonces como que esa contaminación cruzada no se da, pero cada vez se está transparentando más y está haciendo un punto en el mercado, entonces...
Que hablando igual de mercado, viene otro punto aquí importante, o sea, yo siento que antes yo me planteaba, ¿no? Porque sabes que existen esos mismos nuggets en forma de nuggets que dicen...
¿Puedo hablar de los nuggets?
O sea, pero
escuche,
pero Dios mío, ya está bien, unos nuggets,
bueno,
o cualquier,
ya dale,
o cualquier
es que
otro
me da
producto,
risa que
o cualquier
sale
otro
el
producto
pollo.
Como la misma hamburguesa, pues la misma hamburguesa en la misma forma, como que lo pintan lo más cercano, como si fuese como es carne pero no es carne, ¿sabes? Es nugget pero no es nuggets. Entonces como que te pasa por la cabeza, ya, pero ¿por qué no comen vegetales y ya? Y siento que esta visión me vino hace poco, donde siento que puede ayudar quizás a esa persona que quieren transicionar, pero les cuesta, de que quizás puedas engañar el cerebro de que son nuggets y resulta que no tiene pollo, por ejemplo. O sea, como que puede ser una salida.
O sea, claro, es que lo que está ahí respondiendo era lo que hablábamos antes del tema del sabor. O sea, es más nostálgico el, no sé, pues para mí la nut burger es como mi placer culpable, porque era un sabor que era para mí,
te recuerda,
de
claro,
infancia, el sabor a una hamburguesa.
Entiendo.
¿Cachai? Yo no comía hamburguesa porque fuera carne, no, es el sabor que se genera, que me agrada. Y algo muy chistoso que se da, que yo siempre veo en internet, como de gente reclamando, ay, los veganos quieren replicar cómo se ve la carne, y es como, amigo, así no se ve la carne.
Exacto.
Entonces, como yo, a mí lo que me molesta de esos productos es que son procesados no saludables, y que reafirman eso, que sea un producto vegano no significa que sea un producto saludable. Ya, o sea, lo saludable del veganismo son las verduras, las legumbres, todos los productos como orgánicos, pero también hay muchas opciones más hoy día que el mercado ofrece para todo una opción vegana.
A mí me pasa que, por ejemplo, yo soy mañosa. Antes yo decía como, uy, no, yo no podría ser vegana, pero ahora me gusta ver que en los restaurantes hay opción vegana. Entonces, a veces, como ya hay tanta variedad, yo digo, voy a probar. Y era algo que antes ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza probar la comida. Y yo creo que lo positivo de que cada día hayan más y más opciones es que la gente se va a atrever a probar más y más. Y a pesar de que pueden que no estén así fielmente con el activismo, yo espero que llegue un punto en que haya tanta variedad que digo, ah, mi dieta puede ser 100% vegana y ya no necesito el resto, porque las opciones cada vez son más ricas y eso. Pero claro, también hay que ver a qué costo, porque económicamente igual esas opciones a veces son más caras, y lo que tú dices, el nivel de procesamiento que tienen todos esos alimentos.
O sea, ahí el tema del costo, que ese es un mito que se lleva hace mucho. El costo es, si tú quieres llevar una dieta vegana basada en lo mismo que comías cuando comías carne, es, caro, es decir,
exacto,
comer tus nuggets, tus hamburguesas.
Déjeme en paz.
Sí, va a ser carísimo, carísimo, porque
pero
el procesado...
Si vas a la Vega,
pero si lo que tú consumes son proteínas naturales, verduras, vegetales, tu consumo de agua o jugos naturales, vaya a gastar incluso menos porque te estás ahorrando la carne que comprabas. Tiene que ver con eso, el tema del costo, y me perdí con lo otro. Eran dos preguntas.
¿Por esto? ¿Hay otra vez por acá?
A ver, a ver.
No, eso, dije que era más económico y que el nivel de procesamiento.
Claro, y ahí hay una preocupación. Yo creo, como que entender que también son dañinos. Y ojo ahí también con esas marcas. A mí me parece descarado que un producto se defina como vegano. Tú puedes ser apto para personas veganas, tú puedes ser un producto plant-based, pero difícil ser un producto vegano porque incluye una ética que debería tener cada marca. Entonces, no sé, pues está la Hellmann's vegana. Sí, amigos, bastante buena, me recuerda bastante a la mayonesa, pero ese producto no es vegano, es apto para veganos y sin gluten. Entonces, sí, creo que llevar una vida de procesados es carísimo y insostenible para tu salud.
A largo plazo. Que nadie cuenta.
Bueno, igual, ponte tú, esa persona que quiere hacer esa transición, que quiere como empezar, o nosotros, pues, porque yo repito, no me cierro a ello, ¿cómo pudiese empezar? ¿Cómo serían esos baby steps?
Es que primero tienes que amar a los animales incondicionalmente.
Primero sí, entender cómo ese sufrimiento. Eso determina todo lo que vayas a hacer para adelante, porque...
Es que eso va a ser tu gasolina.
Que te baja una realidad, no sé, el tú comprender que tú puedes establecer con una vaca el mismo tipo de relación que tenés con tu perro.
Sí.
O sea, es que tú no te volví a comer una vaca en la vida cuando comprendí eso, ¿cachai? Cuando entendís que un cerdo es más inteligente que tu gato, que son capaces de establecer relaciones emocionales, vínculos emocionales, rompes una pared. Súper importante, que antes de comer cualquier cosa la vaya a pensar. Por eso yo te decía pensarlo muy del costo emocional. Y ya como desde la alimentación, las recetas. Como investigar mucha variedad de cómo preparar las cosas. No sé, en mi trabajo se hace un almuerzo mensual. Y el dueño de la empresa nos cocina. Y, por ejemplo, todo lo que cocinó el último mes era todo vegano y sin gluten.
Wow.
Y todos estaban maravillados que esos productos no tenían carne, no tenían origen
animal. Y
que sabían bien.
Oye, pero qué delicioso, quiero comer más de esto. Entonces, yo creo que ese es un punto clave. Cuando vais adentrándote, yo por ejemplo ahora sigo muchas cuentas de recetas veganas
y
voy probando postres y busco opciones naturales también, de repente como ingredientes que uno tiene en la despensa, verduras que están en la despensa y ver la versatilidad de eso. Creo que el procesado es un cariñito que te ayuda, pero no abrazarlo, nunca abrazarlo y que es, esto es mi proteína, o sea, ¿cuál es tu proteína? No como un hamburger todos los días.
Entiendo.
Igual dijiste, mencionaste algo, o sea, en Chile, bueno, yo creo que en todos lados en general, el compartir es comer, o sea, un tiempo de calidad con alguien, con compañeros de trabajo, con una pareja, con tu familia, es vamos a comer. Y aquí en Chile es más normal o común que ese vamos a compartir sea en un asado, una parrilla. ¿Qué pasa cuando vas a ese tipo de eventos sociales? ¿Te ofendes? ¿No vas? ¿Llevas tu comida? De hecho, quiero
esto que explota.
Fíjate que hablábamos de contaminación cruzada. Envolver tus vegetales en un papel de aluminio y ponerlo en la misma parrilla donde está la carne. ¿Qué significa eso para ti?
Oye, aquí personas que me han hecho pequeñas preparaciones con su aluminio. Sí, yo vivo preocupado de eso. Como, de hecho, de repente siento como está tocando.
Qué difícil.
Y es difícil porque también uno evalúa el gesto que está teniendo la otra persona, pero yo para evitarme eso trato de evitar el asado. O sea,
llegas tarde y con la panza llena.
Claro, llego después de haber comido, como en la parte más social, como el de la parrilla, a 5 kilómetros de mi casa.
Porque igual huele, claro.
Porque está el olor, está, o sea, por ejemplo, ya a mí me genera cosas el cuando lleva la carne a la parrilla. Es una situación que no me es fácil compartirla y cuesta que tu entorno lo entienda, a veces.
Sí, porque no falta siempre que tiene el prejuicio que te lanza encima como que, ay, por favor, ¿qué te vas a poner con eso?
Claro,
¿qué sé yo?
Que exagerado. Sí. Y, claro, yo estoy evitando el conflicto porque en realidad voy a ir a enrostrarte que siento que estás haciendo algo mal.
Claro.
Sí, sí. Y me pasa mucho eso en cosas sociales. Voy a reuniones sociales, no soy un antisocial.
No en un iglú.
Pero si puedo evitar un asado, lo evito. O sea, no voy a vivir una incomodidad y yo creo que la vida adulta te va regalando esas cosas.
Sí, totalmente.
Que claro, que podía entender que podía decir que no, llego un poco más tarde.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Creo que también la gente, porque cuando era más chico yo intenté ser vegetariano en mi adolescencia y fui vegetariano con mi hermana. Y claro, pues como que me daban una sopa y le sacaban la carne, ¿no? Pero es que no están entendiendo, yo no como nada de carne.
Sí.
Pero lo transaba. Creo que vais tomando valentía después y vais buscando tus momentos. Como hay más instancias que eso, incluso cuando tú lleváis tu alimento a compartir.
Por ejemplo, la novia de mi hermano es... Mira, no estoy muy seguro si es vegetariana o vegana. Eso puede ser como una entrada para mí, quizás como que hablar más con ella al respecto. Aparte que esta mujer habla por los codos, entonces como que pedirle un poco de asesoría a ver qué onda, porque conozco gente que está muy metida en esto. Ella, por ejemplo, siento que está como un poco más religiosa, pues también tengo un amigo chileno que quiero muchísimo, lo he mencionado aquí en el podcast, Leo le vamos a poner. Tengo la visión de él de que es vegano, porque siempre busca las opciones veganas y qué sé yo, pero en una oportunidad que tuvo una conversación conmigo, me dijo como que Jesús, no soy vegano. O sea, como que no lo soy, como que hay momentos muy contados, recontra y precontados que se da la oportunidad y como que lo hago, sí, pero el 98% de su alimentación es basada mucho más a eso, nivel sushi, nivel lo que sea que se vaya a comer, siempre va por la opción vegana.
O sea, pasa mucho, o sea, es algo que se está dando, o sea, en mi trabajo hay y una chica que ella, si hay opción vegana, come la opción vegana. No hay opción vegana, bueno, va a buscar la que tenga menos carne. Como siempre se lleva la alimentación, hay muchas acciones saludables hoy día que te invitan a dejar la carne. Entonces la gente se va aproximando muchas veces por eso. Yo cuando empecé a ser vegetariano en mi adolescencia era porque me sentía mejor, ¿cachai? Era como mi salud está mejor. No lo hacía como...
Sí, que también,
y tú no sabías que era celíaco.
También pasa.
No lo sabía, lo supe adulto. De hecho, lo supe ya siendo vegano.
Yo tengo un amigo, él sí es desde niño. No creo que sea la misma historia respecto a tu hijastro, pero él literalmente no puede comer carne. O sea, algo que consuma con carne y literalmente la pasa mal. O sea, su organismo como que la responde rechaza. Muy mal. Sí, la rechaza muy mal.
Tengo un amigo que le pasa lo mismo. De hecho, o sea, era chistoso el contexto porque como que no había espacio para la oficina para los dos. Entonces los dos compartíamos escritorio. Él también era celíaco y él llevaba una dieta como más basada en frutas. Es decir, él podía vivir solo de frutas. Y bueno, en estos carretes sociales, él llevaba su guasil, su cajita de guasil con porotos negros o caraotas. Yo soy alérgica a la mandarina. Entonces ese hombre llevaba, y yo así me empezaba a picar la nariz. Y él al lado mío, literal al lado, porque no había escritorio separado. Y aprendí mucho de esto con él. Él era de Conce, se viene a Santiago a trabajar, a tener una mejor calidad de vida. No sabía cocinar. Al día, dos completos y una chela. Le dio un mal y básicamente le pusieron dos opciones. O tú te vuelves vegano o aquí hay un montón de pastillas que a largo plazo te van a cagar el hígado. Y también le detectaron la celiaquía, y nada, pues el hombre vive de frutas y me encanta porque su billetera era de cuero. Y él me decía, mi forma de honrar al animal es no sustituir esta billetera. O sea, yo voy a usar esta billetera hasta que no dé para más, porque ya murió un animal por la billetera. Entonces no es que yo la voy a botar porque, no, la voy a utilizar y es un recuerdo de mi error, de mi inconsciencia alguna vez. No sé por qué, pero los veganos igual, bueno, no sé si todos, pero él me transmitía como una energía, como un aura, así como wow, o sea.
Para mí el veganismo es amor. Yo digo, en mi historia empezó desde el amor, pero tú vas descubriendo que en realidad es más amor y más amor y más amor, porque lo que tú estás haciendo es entender que tú eres una especie en la Tierra que razona, y nosotros, seamos sinceros, hemos explotado este planeta, pero
sí,
hasta más no poder. O sea,
bueno,
nosotros...
hasta el punto es que ya no estamos en calentamiento global, ahorita estamos en ebullición. Y eso es noticia.
Sí, o sea, ya ni siquiera tenemos que hacer algo, tenemos que dejar de hacer cosas, ¿cachai?
Total.
Yo también siento que transmiten como esa energía. Por ejemplo, yo siento que a mí los perros no me ladran. ¿Cachai? Como... Y cuando me preguntan por qué creo eso, es que sabe que no me lo voy a comer, ¿cachai? Sabe que no como animales. Y tiene que ver con cómo tú sentís que estáis haciendo un acto de amor. Como que una frase de una mamá que me impactó mucho es cómo yo le doy a mi hijo moralmente un trozo de carne si él sufre. Es maltrato, ¿cachai? Es como maltrato para el niño que yo lo fuerce a comer algo que le hace mal, sabiendo que hoy día, médicamente, científicamente, puedo alimentarlo saludablemente, ya sea vegetariana o una dieta vegana. Entonces, creo que sí, es un acto de amor, que esa energía que sientes la tienen muchos veganos. Pero también hay una tendencia como a que ser vegano es solo dejar de comer animales.
Va más allá.
Va mucho más allá, va en eso de preocuparse la billetera. Me gusta mucho eso del símbolo. No sé si yo lo podría hacer, pero me gusta mucho eso. También recordar, yo no juzgo a los carnistas por comer carne. Yo lo que juzgo es cuando se burlan, por ejemplo, de porque uno es vegano, que pasa mucho. Que es como, amigo, yo no te estoy diciendo lo que tú estás comiendo. O sea, si yo fuera... Yo creo que si un vegano quisiera ser pesado en una mesa o en cualquier espacio, podría hacerlo de la forma más desagradable posible. Pero creo que son procesos de cada uno. Cada uno puede descubrirlo, uno puede invitar a hacerlo. Pero a mí no me corresponde mostrarle a la persona lo que está haciendo mal, decirle que hay vías distintas.
Y los extremismos de cualquiera de los dos lados está súper mal, porque también existen esos veganos que son...
Que te juzgan.
Sí, que te juzguen, no solamente que te juzguen, sino que te caen encima y es como, ¡no! ¿Pero qué estás haciendo?
Sí,
y es como,
a mí me pasó ayer en la oficina, yo estuve de cumpleaños y justamente a fin de mes llevan torta y llevan cupcakes veganos. La torta no es vegana. Y una niña quejándose como, pero hazlo todo vegano. Y yo me tranquilicé, dije, esta batalla no la voy a luchar, pero era como, dude, ya la oficina igual está haciendo un esfuerzo de acordarse de ti y quizás es un baby step, quizás ya todos los snacks son veganos, porque hay una cesta de snacks que honestamente a mí no me provoca ninguno, porque no saben tan bien, muy procesados procesados, todos los snacks. Entonces es como, no quiero. Ya te están dando cupcakes veganos y solo porque a fin de mes hubo una torta, es como, ¿en serio te vas a quejar de esa manera?
Cualquier extremo
es
malo.
Y como esa superioridad moral, así como, yo soy más que tú, porque, y es como, no, o sea, ándate. sorry por no ser como tú, me gustaría, pero cada uno a su tiempo. Y es lo mismo, esa persona que te respeta por tu alimentación, porque, ay, no, si eres tonto, es como, no, o sea, respetar para que te respeten.
Es una línea de respeto que siempre, que si no se pasa, yo siento que está bien, pues, obviamente.
O sea, es que yo creo que el punto está ahí. Cuando llegáis a la supremacía moral, mi idea es que cualquier persona puede ser vegana, cualquier persona puede descubrir lo que significa el preocuparse por otra especie distinta a la especie humana, y hablo más allá de perros y gatos. Yo sí soy súper como pragmático de la palabra, y corrijo algunas cosas así en la sociedad, como, no sé, cuando alguien me dice, ay, no, es que yo amo a los animales. Amigo, ¿eres vegano? No. Mm. Ah, entonces tú amas a las mascotas, ya. Diferenciamos eso. Y a veces eso también genera un ruido, una molestia, una incomodidad. Pero creo que cuando caí en la supremacía moral de juzgar al otro o recriminar ciertas cosas, creo que los espacios se van ganando. Creo que era lo que te decía, el veganismo ya se ha ganado un espacio, incluso en que hagan ya esas excepciones, como, ah, ya, en esta oficina van a haber veganos, ¿cachai? Como tenemos que tener una alternativa. Pero podéis ganarlos con respeto. Uh-huh. O sea, yo creo que te podría haber dicho exactamente lo mismo de otra forma. No se les ocurrió, para la otra podríamos hacer que sea vegana y todos comemos, prueban sabores distintos. ¿Cachai? Como puedo decir, yo creo que tiene que ver con el discurso. Pero claro, también pasa la otra vereda que a veces te transgreden. Y yo creo que cuando pasa eso también es porque la gente va reconociendo la culpa del por qué yo tomé la decisión de ser vegano. Es como, no, yo soy vegano por esto. Entonces me empiezan a juzgar porque ellos pueden observar o analizar cierta culpa. Pero no voy a ir persiguiéndole como, oh, maldito.
Claro, el juez.
Como si me incomoda verte comiendo carne, yo me corro, ¿cachai? No te voy a decir, retírate tú. Por dentro sería mi ideal, así. Retírate, pero claro, también tenés que aprender a convivir y enseñar desde el amor. Pues si tú querés que esas personas tengan actos de amor, tengo que ir desde ahí. Claro, o sea, no, al menos esa es mi filosofía.
Igual tú, ¿cachai?, que estás metido, digamos, en este mundo, obviamente, tú ves como un futuro muy lejano o quizás un poco más cercano de que haya cada vez más gente. Y no sé, en algún futuro, tipo 30, 40, 50 años, no sé, haya ya un porcentaje alto, tipo 80% de la población mundial que sea vegana. ¿O es muy fantasioso?
Mira, desde la ética y la moral, lo veo muy lejano.
Totalmente.
Por una realidad científica medioambiental, creo que eso debería pasar mañana y va a empezar a ser forzoso para la industria. O sea, es como, va a llegar un momento que va a ser insostenible y la carne va a ser un lujo para ciertas personas de un valor extremadamente alto. Seguir como dietas veganas demuestra que es barato, ¿cachai? Entonces va a ser algo que la población va a tener que adaptar. De hecho, un dato curioso, casi todos los cursos que se dan en Estados Unidos, por ejemplo, de bakery vegano, son recetas que anotaban las personas pobres cuando fue la crisis económica. Y claro, pues todos los alimentos de origen no animal eran baratos. Entonces, hoy día pastelería, que está siendo mucho más cara, porque es más elaborada, porque es vegana, eran recetas de gente pobre. Entonces, es re importante ir descubriendo eso. Como te digo, por ética y moral, siento que cada vez se aleja más, pero siento que la realidad mundial nos va a obligar a eso.
En el mantra del día, el respeto es una calle de dos direcciones. Si lo quieres conseguir, lo tienes que dar. María Laura.
En el lado lady del podcast, concientiza lo que consumes. Eso fue todo. Preciso.
Preciso y conciso. Y de esta forma damos cierre a este nuevo episodio de Cosmosea, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea. Igual quiero lanzar en la mesa para todo aquel que quiera o tenga en mente algún tatuaje que pueden ubicar a Remy. Él es mi tatuador y puedo corroborar que tiene mucho talento en el dibujo y es muy bueno plasmando las ideas. Y por supuesto, todas sus preguntas son veganos. Remy, no sé si quieras compartir tus redes sociales o algún mantra, algún mensaje que quieras anexar.
La invitación, @espaciomanonegra, tatuaje 100% vegano. Aquí toda persona se va con productos libres de crueldad animal. Y como mensaje final, amor, amor, amor. Más allá de las especies, hoy día tenemos un país con familias multiespecies y eso se traspasa a todos los animales. Así que la invitación es a descubrir el veganismo. El veganismo es un acto de amor, concientización y de vivir en equilibrio en el planeta.
Take care.